Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar la serie Cosmovisión para el Mundo de los Negocios. Esta es la sesión 10, con el título ¿Dónde está el valor? Con Dennis Peacock.
Que el Señor les bendiga, yo soy Dennis Peacock. Confío en que se hayan recuperado ya de algo de la intensidad, de algo de lo que vimos en nuestra última enseñanza, especialmente los comentarios que hice acerca de la ética de la evolución. Y como la supervivencia del más apto, esa filosofía mina y destruye la civilización cristiana. Estoy grabando estas sesiones aquí durante los días previos a la Navidad de 2002. Y es interesante que acabo de salir por un momento del estudio de grabación y fui a la otra parte de la oficina y el personal estaba alrededor de una mesa en una reunión, orando y compartiendo cómo en las tiendas este año casi no hay nada de música navideña. Y la preocupación es que la música cristiana es una violación de la separación de iglesia y Estado, y las personas objetarían si tocan villancicos navideños. ¿Y qué creen que hizo eso con mi sentido de dolor y angustia profética que siento respecto a lo que está sucediendo con Estados Unidos de América y la cultura occidental y el mundo en general al retirar la sal y la luz del Evangelio de la cultura? Pues vamos a orar. Esta lección número 10 se llama ¿Dónde está el valor? Que es una pregunta muy adecuada, muy apropiada, bajo las destrezas generales de mayordomía, que es parte del cordón de tres dobleces de revelación, relaciones y mayordomía que forman el fundamento general de nuestra madurez en Cristo. Y la pregunta de esta lección es ¿dónde está el valor? Y el principio maestro número 10 afirma que el servicio es el fundamento de todo ministerio de éxito. El servicio es el fundamento de todo ministerio exitoso, y los conceptos clave que vamos a ver en esta lección son que lo que Dios valora para las personas es lo que los cristianos en el mundo de los negocios deben proveer con excelencia para ellos. Quiero decir eso de nuevo. Lo que Dios valora para las personas es lo que los cristianos en el mundo de los negocios deben proveer con excelencia. Vamos a orar. Padre, sabemos que tú eres el Dios de la historia y que mientras las cosas se ven oscuras, están ocurriendo cosas positivas y tu reino está avanzando y nos gozamos con eso. Pero Señor, nuestro clamor a ti y la razón por la que estamos dando esta enseñanza y escuchando estas grabaciones y escudriñando el material y estudiando las escrituras es que sabemos que a menos que tú edifiques la casa, en vano trabajan los que la construyen, y que el desarrollo de tu reino en Cristo avanza por el poder de tu palabra y el poder y el ministerio de tus santos empoderados por el Espíritu de Dios. Así que, Señor, permite que tengamos un oído para oír, que oigamos como discípulos con deseo de dominar y de actuar, con un deseo de construir y actuar sobre estas verdades. Señor, desarrolla en nosotros una cosmovisión verdaderamente cristiana para que cada aspecto de nuestra vida emane y fluya de tu palabra, empoderados por motivaciones limpias y valores bíblicos. Te damos gracias, Señor, por los privilegios que tenemos como cristianos de administrar las maravillosas verdades del Evangelio y toda la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, que administremos aquello que tenemos prestado de ti y que te lo devolvamos con aumento, con ganancia, al desarrollar tu carácter eterno y destrezas eternas en nosotros. Y Señor, pedimos por los perdidos que de lo que tú estás haciendo en nosotros manifestemos tu evangelio a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Dónde está el valor? Esa es la pregunta. Las cuatro ideas principales o axiomas de verdad que vamos a ver en esta lección. Número uno, el que verdaderamente sirve, guía. El que verdaderamente sirve, guía. Y eso se alinea, por supuesto, con el principio maestro número 10, que el servicio es el fundamento de todo ministerio verdaderamente exitoso. Principio número 2. Los creyentes deben valorar y fomentar lo que Dios valora y fomenta, no mamón o dinero. Debemos estar promoviendo lo que Dios valora y fomentar, no lo que el dinero quiere que se promueva o se valore. Número 3. El éxito está relacionado con nuestro servicio a Dios. Y si le servimos de verdad, Él libera fructificación a nuestras tareas asignadas y nuestro destino. El éxito está relacionado con nuestro servicio a Dios. Y si le servimos en verdad a Él, Él libera fruto a nuestra tarea asignada y destino. Y número 4, las personas exitosas en las organizaciones viven con la pregunta, ¿dónde está el valor en lo que estamos haciendo? Eso es crítico. Número 4, las personas y organizaciones exitosas en el mundo, debo agregar, no solamente los dirigidos por cristianos, y volvemos a la verdad genérica de que las leyes del reino funcionan aun cuando sean incrédulos los que los hacen funcionar. Dios honra esas leyes. Gente y organizaciones exitosas viven en la pregunta, ¿dónde está el valor en lo que estamos haciendo o en lo que estamos produciendo o el servicio que estamos ofreciendo? Pues permítanme comenzar con la enseñanza sobre dónde está el valor, volviendo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos diligentemente. No solamente las repetirás, sino las repetirás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A propósito, déjame preguntarte, ¿cuáles son tus conversaciones alrededor de la mesa en el hogar? ¿Se alinean con esto? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué interesante! ¿No? ¡Qué interesante! Ahora, ¿por qué comenzar con Deuteronomio 6? Te voy a decir por qué. Porque el meollo de lo que quiero que saquen de estos temas básicos de cosmovisión cristiano realmente es el punto 4, que las personas y las organizaciones exitosas viven en la pregunta, ¿dónde está el valor en lo que estamos haciendo? Y esto es precisamente lo que Moisés está ordenando a los hijos de Israel que hagan al entrar a la tierra prometida, y continúa aquí en Deuteronomio capítulo 6, veremos eso más adelante. Dice, quiero que vivan en la pregunta, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? Y quiero que esa pregunta se plantee en la mesa, quiero que lo lleven en su ropa, quiero que usen filacterias, quiero que lleven emblemas de la ley en su cara, en los postes de su casa, quiero que estén inmersos, inundados, sumergidos, rodeados por la pregunta, ¿estamos obedeciendo estas leyes? Y en economía, como cristianos, creo que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos en y estemos rodeados por la pregunta, ¿dónde estamos introduciendo valor bíblico a aquellos con quienes trabajamos? ¿Dónde estamos introduciendo valores bíblicos a nuestra familia? ¿Cómo estamos haciendo eso? Porque la verdad es que el servicio es el fundamento de todo ministerio exitoso y nosotros queremos servir introduciendo lo que Dios valora a otras personas. Y como Moisés ordena, queremos estar rodeados por esa pregunta. Bueno, vamos a continuar y de nuevo yo les recordaría que aquí en la parte inferior de la hoja se les invita a coadministrar la creación de Dios en Cristo, Romanos 8:17. Así que necesitamos estudiar y capacitar y obedecer. Esto lo han visto ya en 10 lecciones, no lo he mencionado hasta ahora. Me pregunto si lo han observado, pero cuando yo preguntaba al Señor, ¿cuál es el pasaje que quieres que yo asegure que mediten y estudien y que vivan en la pregunta de contra qué medimos nuestra vida? Es este pasaje, saber que somos llamados a coadministrar la creación de Dios en Cristo y que para hacer eso tenemos que estudiar, entrenar y obedecer. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han observado eso, pero ahora quiero descubrirles por qué lo he hecho. Si pudieran fotocopiar esto y recortar esto y ponerlo en algún lugar en su casa, inscribirlo, copiarlo con caligrafía, hacerlo muy bien, pero citar Romanos 8:17, no solo como fundamento de su empresa, sino de su iglesia, de su familia, que tú y yo hemos sido llamados para empoderar a otros, para coadministrar las creaciones de Dios aquí en esta tierra, y que debemos estar preparándonos para la administración de las cosas de Él en la eternidad, porque somos llamados como hijos e hijas, como coherederos, como codueños de aquello que Cristo adquirió para nosotros en su obediencia en el Calvario. Y para poder hacer eso tendremos que estudiar. Amén. Ahora vamos a ver nuestra primera propuesta aquí. ¿Dónde está el valor? Principio maestro número 10, el panorama de la lección, número romano 1. Esta lección se ocupa de lo que todos idealmente sabemos y buscamos practicar. Es decir, que servir a Dios y a los demás al ocuparnos de sus necesidades, como Dios manda, es la esencia del juego. Y estaremos examinando el corazón de amor de Dios a través de su naturaleza capacitadora. El amor debe ser, en última instancia, definido como el habilitar a la gente para que cumpla su destino y su vida en la voluntad de Dios. Voy a decir eso de nuevo. El amor, en última instancia, se debe definir como la capacitación de las personas para que cumplan con su vida y su destino en la voluntad de Dios para ellos. No nuestra voluntad para ellos, no la voluntad de otra persona para ellos, sino la voluntad de Dios para ellos. Instruye al niño en su camino, conforme a lo que Dios ha mostrado que debe de hacer, y no lo olvidarán cuando sean viejos. Regresarán. Número 2. Dios bendice a las personas y las organizaciones que operan a través de su principio de amor. 1 Corintios capítulo 13. Todo el capítulo. Dios bendice a las personas y a las organizaciones que operan a través de su principio de amor. También estaremos viendo muy extensamente con los diferentes conceptos que giran en torno al concepto de valor. ¿Qué es valor? Y vamos a tratar de definir algunas de las cosas que Dios dice que Él valora. Vamos a hablar con la supuesta relatividad de valor. Y vamos a hablar de la verdad de que la gente de éxito y las organizaciones exitosas se ocupan de impartir verdadero valor a todo lo que tocan. Así que vamos a pasar ahora al número romano 2, propuesta número 1, el que sirve de verdad, guía. Dios se ocupa de fomentar líderes que sean siervos. Mateo 7:12, ya se pueden imaginar por qué lo puse ahí, y sé que Juan 14:6 será un poco un misterio, pero permítanme citarlo aquí. Y de nuevo, yo creo en memorizar la Escritura, si no literalmente, por lo menos conceptualmente. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que yo he llegado a creer es que el camino de Dios antecede a la verdad de Dios. Es decir, que no puedes entender la teología correctamente sin obedecer a Dios. Y de la obediencia procede la revelación. Juan 7:17, de la obediencia procede la revelación. Si quieren conocer mi enseñanza, hagan mi voluntad. Y de la obediencia procede la verdad. Y de la verdad procede la vida. Así que lo que estoy diciendo es que la vida que está en cuidar de las personas, la vida que está en el liderazgo y el principio de responsabilidad incrementada produce comunión incrementada con Dios. Por eso ser un líder es un elevado privilegio, porque Dios te está permitiendo conocerle a Él en dimensiones de liderazgo que no conoces hasta que empiezas a guiar. Y el fruto de eso es obediencia que conduce a la revelación que a su vez te da vida. Y entre más obedecemos, entre mejor obedecemos, entre más plenamente obedecemos, más revelación recibimos. Y entre más revelación recibimos, más vida hay en nosotros. Entre más vida en nosotros, mayor nuestro liderazgo espiritual. Y por eso puse Juan 14:6 ahí. Espero que han seguido el razonamiento. La llamada regla de oro, entendida apropiadamente, es verdaderamente de oro. Desde el punto de vista de Dios, el hacer a otros significa tratarlos de acuerdo a sus normas, no las nuestras. Cuando dice, haz con otros como quieres que otros hagan contigo, eso podría ser una afirmación muy corrupta o muy amoral para una persona amoral. La presuposición que Dios establece aquí es que quiero que traten a otros como quieres que yo te trate a ti. Significa tratar a otros conforme a las normas de Dios, no las nuestras, porque las nuestras muchas veces están seriamente dañadas por ser eufemistas y amables. Si de verdad amas a alguien, le darás hasta donde te sea posible lo que las Escrituras y el Espíritu Santo dicen que necesitan, en vez de darles lo que ellos piensan que necesitan o lo que tú crees que necesitan. ¿Cuántos de ustedes, aparte de mí, agradecen a Dios que oiga y no conteste las oraciones? Sí, dije que no conteste, porque tú y yo hemos hecho algunas de las oraciones más tontas y gracias a Dios que no las contesta. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que el Espíritu necesita interceder por nosotros, porque nosotros no sabemos ni cómo pedir ni qué pedir. Y Santiago aborda ese tema en el primer capítulo. Yo doy gracias a Dios por las oraciones que ha contestado y por las que no ha contestado, porque llegué a entender que estaba pidiendo algo incorrecto. Y gracias, Jesús, que no lo concediste. Y si Dios trata así con nosotros, Él quiere que nosotros tratemos de esa manera con otros. No necesariamente damos a las personas lo que están pidiendo, sino que damos a las personas lo que Dios quiere que ellos tengan, según lo revela la palabra y lo que el Espíritu Santo nos revela lo que debemos darles. Si el adicto a la heroína quiere heroína, si lo amo, no le voy a dar heroína. Simplemente el hecho de que alguien quiera algo no quiere decir que les haces un servicio con dárselo. Y retomaremos esa verdad más adelante, al final de esta enseñanza. Si verdaderamente amas a alguien, les darás hasta donde te sea posible lo que las Escrituras y el Espíritu Santo dicen que necesitan, en vez de darles lo que ellos piensan que necesitan. Así que cuando hablamos de que el que sirve guía, no estamos hablando de servir en corrupción, sino servir conforme a las normas de Dios. Así que el liderazgo de servicio, para ser bíblico, debe lograr las cosas siguientes. Número uno, no debe de ser motivado de manera egoísta por el concepto maquiavélico de inclinarse para guiar. Hay un concepto de inclinarse para guiar. Es decir, si estás sirviendo para poder guiar a las personas, eso es Maquiavelo, por supuesto, es un teórico político del siglo XVI de Italia que escribió el primer manual occidental, probablemente en el mundo, pero definitivamente el mejor libro de cultura occidental sobre la manera de aconsejar a los gobernantes para que gobiernen según los intereses iluminados, supuestamente iluminados, o sea, gobernar por ocultar en lugar de revelar, gobernando por lo que quieres lograr en lugar de lo que la gente piensa que estás haciendo. Así que usamos el término maquiavélico, que significa motivaciones ocultas, o sea, más de lo que revelas. Y yo he visto eso en la iglesia, personas que se inclinan para conquistar, que lavan los pies para poder llegar a un puesto de poder y nunca van a permanecer ahí a largo plazo, porque el servicio no puede ser egoísta si realmente va a ser servicio bíblico. Así que no estamos sirviendo para poder cautivar a las personas a las que servimos. Si lees la historia de hombres como Hitler o lees la historia de algunos de los grandes criminales que crearon pandillas y se hicieron de seguidores, llegaron y sirvieron a todos, pero su motivación era servir para poder cautivar, no servir para empoderar y capacitar. Espero que eso sea claro. Las motivaciones de nuestro servicio son críticos y, de nuevo, ahí es donde hago referencia a las patadas voladoras y todo eso. El asunto son motivaciones. Dios trata con el fundamento de tus motivaciones. Nuestros niveles de inteligencia y de destrezas realmente se convierten en nuestros enemigos si no son movidos por motivaciones bíblicas. Número dos, algunas personas para poder guiar. Voy a reordenar aquí un poco el número dos. Algunas personas, en un intento de guiar, fomentan falta de respeto por la autoridad, fomentan falta de respeto por la función ejecutiva de toma de decisiones, fomentando democracia pura. Quiero que recuerden que el reino de Dios no es una democracia, es una teocracia. tú y yo y las masas de los hijos de Dios no van a votar por él para que ocupe o salga de su puesto. Nosotros no vamos a votar para determinar quiénes van a ser los líderes espirituales en la iglesia. El liderazgo en la iglesia lo determina Dios. Dios es el autor del liderazgo, no la democracia. Ahora, hay líderes, y esto lo he visto también, que vienen y minan la autoridad espiritual en una organización, fomentando la idea de que todos deben tener voz y voto en esto, y poder al pueblo y todo eso, y parecen estar sirviendo a la gente. Pero yo he tomado nota del hecho de que la gente que mina la autoridad existente siempre terminan queriendo asumir autoridad una vez que la autoridad actual ha sido eliminada. Qué interesante, ¿no? Número dos, no está bien redactado. Les pido disculpas aquí, se me fue al revisarlo, pero está alineado con el principio número uno de que el gobierno maquiavélico de inclinarse para tomar control, minando la autoridad de otra persona para establecer la tuya propia. Nuestra meta en el liderazgo es maximizar el autogobierno. Nuestra meta en el liderazgo es maximizar la propietariedad de los proyectos y las empresas de las personas, maximizar la aportación del grupo bajo la autoridad correcta vertical, modelar piedad y fomentar rendición de cuentas con consecuencias y galardones, y modelar un estilo de vida disciplinado. El líder genuino, el verdadero líder, no es uno que está sirviendo para poder asumir el control o tratando de minar la autoridad existente como para tomar el control. El verdadero líder es una persona que respeta el gobierno, respeta la autoridad existente, respeta el autogobierno y respeta el empoderamiento de las personas como para gobernarse más y más a sí mismos. Madurez es el proceso de asumir más y más responsabilidad por tus propias decisiones y más responsabilidad por las consecuencias de tus decisiones, no culpar a otra persona o buscar minar su autoridad en tu vida. C. El liderazgo es diseñado por Dios para que abra un camino y muestre una manera de vivir, pensar y actuar. Y ahora volvemos a Juan 14:6. El camino es como vivo. La verdad es como pienso. Vida se revela en mi manera de actuar. Esto debe de ser cierto de nosotros en nuestras familias, en nuestras iglesias y en todas las organizaciones en las que influimos o participamos. Estamos tratando de abrir un camino por la gracia de Dios y demostrar pensamiento bíblico, vida bíblica, actuación bíblica, o en este orden, vida, pensamiento y acción. Los líderes de los negocios o de la industria no son verdaderos líderes por ser los primeros en hacer algo o alcanzar algo. Son líderes si manifiestan una nueva manera de crear más valor para más personas en una forma más eficiente. Eso es una oración muy larga, pero podrías escribir todo un libro demostrando la veracidad de esta afirmación. Quizá alguno de ustedes sea llamado para hacer eso. ¿Quiénes son los verdaderos líderes? Los verdaderos líderes no son los que son líderes porque necesariamente son los primeros en hacer algo o lograr algo. Eso a veces lo puedes hacer nada más con tu puro talento dado por Dios. El verdadero líder es uno que manifiesta una nueva manera de crear más valor para más personas en una forma más eficiente. Ahora estamos hablando de liderazgo genuino. Es empoderar a las personas con una nueva eficacia, una nueva eficiencia y una nueva amplitud de influencia. Eso es liderazgo. Ahora, el mundo dice que el servicio puede ser un medio importante para alcanzar las metas personales. Ese es el pensamiento maquiavélico ahí mismo. Hay egoísmo detrás del servicio. El servicio puede ser una manera importante de lograr las metas de uno, pero más allá de eso, en términos de valor, el valor y la belleza están en el ojo del observador. ¿Cuántas veces han oído eso? La belleza está en el ojo del observador. Pues hay una medida de verdad en eso, pero definitivamente no es absolutamente cierto porque personas corruptas encuentran belleza corrupta y valor corrupto. Y el complemento de ese tipo de pensamiento es que si la gente lo quiere, véndelo. Y de eso hablaremos más adelante. Si la gente lo quiere, véndelo. Esa es la extrapolación. Es el corolario de la presuposición de que si alguien quiere algo o le dé valor a algo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No debemos juzgar. No juzgues, no juzgues para que no seas juzgado. De nuevo, citando fuera de contexto Mateo 7:1. Nuestra aplicación clave de negocios en cuanto al que guía sirve es esto, que el servicio interno a los empleados e inversionistas, recuerdan que la transformación se da en el reino de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Si vamos a servir, debemos comenzar por servir a aquellos con quienes estamos trabajando y los que han invertido en nosotros, y el servicio externo a los clientes, o sea, cualquier producto o servicio que estemos ofreciendo a las personas fuera de nuestra organización y a nuestros socios comerciales, esas cosas determinan el verdadero valor de la compañía. Es la cantidad de servicio interno, el servicio a nuestros clientes y servicio a nuestros socios que realmente determina el valor de la empresa, no lo que diga la bolsa de valores. Y de nuevo, quiera Dios, y sé que hay varios cristianos involucrados en consejería o asesoría de inversiones, que Dios levante un ejército de consejeros inversionistas que analicen la naturaleza de una inversión comercial, no solo por el rédito comercial, que no es la evaluación más fundamental del valor de una buena inversión de la empresa. La mejor evaluación es la medida en la cual puedes ver que la administración está siguiendo principios bíblicos en términos de su manera de administrar y cuidar a las personas dentro de la organización, su manera de valorar a sus clientes y a sus inversionistas, y la manera en que están buscando empoderar a todos los que tocan. Ahora tenemos el criterio fundamental desde la cual se evalúa si invierto en esta persona o esta organización o no. El índice de utilidad es una cosa transitoria. Número Romano 3. Los creyentes deben valorar y promover lo que Dios valora y promueve, no mamón. Mamón se entiende comúnmente por los que han estudiado esto como realmente un personaje satánico en el mundo antiguo. Mamón no es una idea o un concepto. Mamón es una fuerza demoníaca motivada por Satanás. Si esto es cierto y Mamón es un ser estrechamente relacionado con el control de los sistemas financieros del gobierno mundial de Satanás, que está administrando el gobierno financiero de Satanás, un espíritu satánico de Mamón. También es cierto que el espíritu nos causa angustia. Mateo capítulo 6 se ocupa totalmente de que Jesús está diciendo, no te afanes por esto, no te afanes por aquello, no te afanes. Y saben que la característica de Mamón no es solamente codicia, sino afán o ansiedad. De hecho, la codicia es impulsada por un afán de que si adquieres esto y aquello y más, entonces finalmente llegarás al contentamiento. Si tan solo tuviera esto o tan solo tuviera aquello, si puedo conseguir ese auto o ese título o esa casa, entonces seré libre de esta angustia. Angustia es la evidencia clara de un espíritu mamón que impulsa en cuanto a la economía. Nos mueve con un espíritu de nunca suficiente. Y de nuevo, mi amigo Earl Pitts tiene material excelente sobre esto, y si se comunican con nosotros, les ayudaremos a comunicarse con él, si no saben ahora cómo hacerlo. Esta ansiedad es también una de las causas primordiales de un caminar débil o fracasado con Cristo. Mateo 13:22. Porque los afanes, las preocupaciones, las ansiedades de este mundo ahogan la semilla. Y volvemos a la parábola del sembrador. Mamón ahoga la palabra de Dios a través de un espíritu de ansiedad. Por favor, consulten esos versículos. Los cristianos sabios abandonarán los negocios, inversiones o servicios que son movidos por la vanidad. Y quiero subrayar eso. Saldrán, huirán, harán un éxodo programado, una salida programada, porque los cristianos sabios saldrán o nunca se unirán a negocios, inversiones o servicios que se inclinan hacia la vanidad o que sirven a la vanidad, el puro materialismo, la codicia, lo novedoso o la impureza. ¿Cómo sé para quién trabajo? Bueno, la empresa para la que vas a trabajar está sirviendo a la vanidad, el puro materialismo, la codicia, lo novedoso o la impureza. Ahora, este es un concepto básico de cosmovisión bíblico en relación con la economía. No debemos esperar que Dios bendiga ni apoye empresas que proveen para la naturaleza caída del ser humano. ¿Eso está claro? ¿Por qué esperaríamos que Dios bendijera o apoyara una empresa que provee para la naturaleza caída del hombre? Y mientras Dios sigue juzgando el materialismo, la codicia, los informes financieros deshonestos, la exportación de pecado alrededor del mundo, ¿cuántos de ustedes saben que Estados Unidos ahora es el más grande exportador mundial del pecado a través de nuestros medios, nuestras películas, nuestra música? Es un buen momento para conectarse con gente, productos y servicios honestos antes de que este juicio aumente. El que tiene oído, la que tenga oído, oiga. Es un buen momento ahora mismo para invertir en personas honestas que están produciendo bienes y servicios que no sirven a la naturaleza humana caída. Dirás, Dennis, pero es que yo estoy capacitado en tal o cual campo. Pues toma ese entrenamiento y redímelo. Pídele a Dios que te conecte con alguien que no tiene una empresa que provee para la naturaleza caída del hombre. Y sabes una cosa, te asombrarás. Los creyentes deben estar pensando en tres cosas. Deuteronomio 6, tener la ley en los postes de nuestra puerta. Los creyentes deben estar pensando en tres cosas más allá de lo que ya se ha mencionado en términos de la creación de un sistema económico social más bíblico. Número uno, debemos ocuparnos al ir madurando con la creación de economía cristiana, con un alto retorno de bienes internos, servicios y trueque. Trabajando en África con naciones de tercer mundo, estoy tratando de convencer a estas personas de que podemos construir aquí una economía bíblica, cristiana. Podemos crear un retorno alto de bienes dentro de nosotros mismos. Podemos producir una gran cantidad de servicios y personas que no tienen moneda, podemos utilizar un sistema de trueque. Les podemos apalancar para salir de la pobreza si solo compran, venden y sirven con otras personas cristianas que están en esta economía. ¿Quieres salir de deudas? Cierra tu círculo económico, cierra tu sistema económico. No lo puedes hacer totalmente, pero lo puedes hacer en una medida suficiente para impactar. Puedes cambiar destrezas por destrezas sin tener que cambiar dinero. Si no tienes dinero, cambia tu destreza dentro de esta economía. Segundo, necesitamos ver las posibilidades de rebusco o de espigar para los necesitados. El sistema básico de Dios, más allá del diezmo social, y a propósito, quizá tengas luchas con R.G. Rushtoney y reconstruccionismo, y yo no me considero reconstruccionista, pero me siento muy agradecido por lo que muchos de esos escritores nos dieron. Nos retaron en áreas en donde necesitamos ser retados. R.G. Rushton escribió un libro increíble acerca de dominio y diezmo, o diezmo y dominio. Y una de las cosas que señala no es solamente el impuesto para pobres o impuesto de pobreza que experimentó Israel, sino el espigar redentor o la rebusca redentora. Y era una cultura agraria y decía la ley que no podían hacer una segunda cosecha. Al cosechar llevabas lo que estaba maduro y ya, dejabas lo demás para los pobres y no cosechabas las esquinas de tus campos. Ahora, eso no lo recoges para ponerlo en un gran granero para decir a los pobres que vengan a recogerlo, porque eso violaría el principio de recompensa por inversión de trabajo. Se esperaba que los pobres salieran a rebuscar, a espigar. Ellos debían invertir su trabajo para poder recibir no solo lo que pudieran comer, consumir, sino también lo que pudieran vender. Esto no se trata nada más de dar alimentos a las personas en una misión, sino que esto permitía obtener suficiente material, si eres diligente, para vender ese excedente a otras personas y empezar a establecer una empresa. Porque si vamos a construir una economía cristiana en el mundo que haga competencia con la economía de Mamón, tendremos que idear formas creativas en una cultura tecnológica de producir rebusco y los que tienen una pasión por justicia social empiecen a tumbar las puertas del cielo en cuanto a la manera de hacer esto. Y obviamente nosotros tenemos algunas ideas. Número 3, el discipulado y aprendizaje para gente calificada como parte de su entrenamiento académico. ¿Entienden lo que es la esclavitud contractual en Israel? La esclavitud contractual no era esclavitud basado en racismo como lo que tuvimos aquí en Estados Unidos. Lo que era que al nacer y no podías proveer, lo que hacías, te acercabas a alguien que tenía bienes y servicios y les pedías un contrato de 7 años para trabajar para ellos. Y preguntarías, ¿por qué quiero trabajar para otra persona? Bueno, esto es tan sencillo una vez que lo entiendes. Esas personas debajo de las cuales te ibas a poner por 7 años, ¿por qué habías de trabajar para ellos? Porque ellos tenían destrezas de mayordomía que tú no tienes. No estabas pidiéndoles nada más un salario, estás pidiendo que ellos te disipulen. La esclavitud contractual, amigo, tiene que ver con discipulado. Ese era el objeto principal, no trabajar para alguien para que ellos te cuiden y ser sí señor, en la hacienda, sino que estabas firmando un contrato y se esperaba de ellos que te discipularan en lo que ellos conocían y sus destrezas y luego dejarte libre en 7 años. Ahora, al final de esos 7 años, si querías permanecer y trabajar con ellos, con la posibilidad de llegar a ser un heredero, porque en Israel podías adoptar a una persona como hijo o hija cuando no era pariente de sangre, y eso sucedía continuamente, era una parte importante de la cultura. Podías adoptar a alguien como hijo o hija espiritual porque los amas o porque quieres que vivan en la bendición de lo que ha producido la riqueza material y el ambiente de justicia y quieres que permanezcan bajo esa sombrilla de bendición, y entonces te acercabas a la puerta y una lesna perforaba tu oreja y eras siervo de por vida, y podían llegar a ser herederos y llegaban a heredar una parte importante de la riqueza, y eso sucedía. Pero el sistema de beneficencia en Israel consistía en darle a alguien el excedente, y si eran diligentes, no solo se alimentaban a sí mismos, sino que espigaban material excesivo, más allá de lo que necesitaban, y lo vendían y comenzaban una empresa. Y si no hacían eso, entonces hacían una relación de esclavitud contractual por las destrezas que esa persona les iba a impartir. Ahora, ¿cómo hacemos eso en este país? ¿Cómo lo hacemos en esta nación? ¿Cómo conseguimos que cristianos vean el genio de ese tipo de beneficencia que empodera a las personas en lugar de volverlos dependientes? Vaya, ¿será que estoy abogando por una plataforma política aquí? Creo que es posible. Esas son las 3 cosas que estamos buscando. El desarrollo de un sistema cristiano de economía de círculo cerrado, donde es necesario y posible, donde los creyentes intercambian bienes y servicios dentro de un círculo cerrado de sí mismos para que la velocidad de su moneda recircule vez tras vez tras vez dentro de la comunidad cristiana, y entramos a la velocidad del dinero dentro del punto de vista étnico, y eso es muy interesante. Segundo, las posibilidades de espigar para los necesitados y el empoderamiento de las personas a través de discipulado, y eso es lo tercero. Ahora, el mundo dice que los negocios deben tratarse de dar a las personas lo que quieren y estimular su necesidad de ello. Bienvenidos a Madison Avenue, Nueva York. Pero nuestra economía bíblica del reino dice que el verdadero servicio y valor de cualquier empresa es la medida en que sus productos y servicios incorporan los propósitos de Dios para la gente. Voy a volver a decir eso. Mamón dice que los negocios deben dar a las personas lo que quieren, estimulando su necesidad de ello. Remójales su avena. Si quieren heroína, dales la heroína más pura que puedes darles, porque eso aumenta la adicción. Ese es capitalismo puro y simple. Quiero que entiendan que yo estoy a favor de un mercado libre, pero el capitalismo desnudo, donde la motivación principal es utilidad y supervivencia del más apto, y eso no es economía bíblica. Economía bíblica es cuáles son las cosas que Dios quiere que estas personas tengan, cuáles son los valores de Él. Y Dios bendice a los injustos. Él hace que el sol y la lluvia vengan sobre justos e injustos. Él no quiere que los injustos o los incrédulos sufran. Ahora, vamos a pasar al número romano 4, principio 3. El éxito está relacionado con nuestro servicio a Dios, y si le servimos en verdad a Él, Él libera fruto a nuestras tareas y destinos asignados. Él libera fruto. Él hace que lo que estemos haciendo fructifique. Está Hechos 17:26, que nos dice que Dios ha creado un diseño y un destino, no solo para individuos, sino para naciones enteras y grupos étnicos. Y eso lo vieron si consultaron diligentemente los pasajes cuando hablamos de desposesión de grupos étnicos por otros grupos étnicos y cómo Dios en última instancia controla eso en la historia. Valor o éxito entonces debe medirse contra el diseño de Dios y el destino de Dios para individuos, familias, iglesias, empresas, naciones y pueblos completos. Si vamos a hablar acerca de valor, tiene que ser determinado por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que este grupo étnico tenga? ¿Qué es lo que Dios quiere que esta iglesia tenga? ¿Qué es lo que Dios quiere que esta familia o esta nación tenga? ¿Cuáles son las bendiciones especiales que Él quiere que sembremos como parte de su diseño para este pueblo o esta organización? Ese concepto, si me entienden, ese concepto plantea la pregunta de la necesidad para descubrir la intención de Dios para las personas, para las cosas, para las organizaciones. Y seguir el ADN de ese descubrimiento, manteniendo ese ADN como guía de la manera de servirles a ellos en el cumplimiento de su destino. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que descubres una necesidad en las personas ordenada por Dios y eso se convierte en el enfoque de lo que estás haciendo, tu organización, tu empresa, tu familia, lo que sea. Nos relacionamos con la persona desde necesidades ordenadas por Dios, que Él quiere suplir con ellos. U otra manera de verlo es que sembramos en las necesidades de las personas. Si nosotros queremos suplir combustible para los dones de Dios en otras personas, queremos sembrar ahí, queremos agregar, queremos echar leña al fuego. Si tú ves que Dios enciende a alguien usando un don o un talento que han recibido, hay que echar leña a ese fuego de las personas, del destino ordenado por Dios para las personas. El éxito, entonces, se convierte en un término relativo, porque hay que medirlo por la pregunta, ¿qué había en la mente de Dios cuando creó esto? Ahora, el apóstol Pablo comparte su motivación para descubrir el ADN que Dios ha puesto en la vida de él. Filipenses 3:12. Dices, Pablo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Digo, ama a Jesús, pero vamos a hacerlo de manera razonable. Has naufragado, has sido golpeado con varas, has sido apedreado y resucitado, asediado por los judíos, asediado por los gentiles, has sido traicionado, has pasado hambres, fríos, eres un reto constante, uno tras otro. ¿Por qué estás haciendo eso? Pues él nos da la respuesta a esa pregunta en Filipenses 3:12, donde dice, yo todavía no he llegado, no soy perfecto, pero una cosa hago. Y volvemos a Deuteronomio 6, la prioridad única de la obediencia. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, para descubrir lo que había en la mente de Dios cuando Él me hizo. ¿A qué fui llamado? Tengo un deseo que me motiva, dice Pablo, y es llegar a ser exactamente lo que mi Padre Celestial quiso que yo fuera cuando me creó en Cristo. Ahora, eso es aplicable no únicamente para un individuo, sino que volvemos a todo el asunto del ADN de una empresa, o el ADN de una iglesia local, o el ADN de una familia. ¿Qué había en la mente de Dios cuando creó esa iglesia? ¿Qué había en la mente de Dios cuando la fundó? ¿Qué había en la mente de Dios cuando creó y fundó esa empresa? ¿Qué hay en la mente de Dios para ese individuo, este hijo mío o mi cónyuge? ¿Cómo voy a echar leña al fuego para que ellos lleguen a ser lo que fueron diseñados para hacer? Ahora, amigo, estamos hablando de éxito. Ahora estamos hablando de valor. Valor es echar leña al fuego de lo que Dios quiso que una cosa o una persona fuera al diseñarla. Y si nosotros nos entregáramos a la siembra de la realización exitosa del destino de una persona o una organización, el diseño de Dios para una persona o una organización, ¿tú crees que Dios no te va a bendecir? ¿Crees que no vas a tener dinero? ¿Crees que no vas a tener salud y bendición en el tiempo? Tú sabes que lo vas a tener, porque Dios en última instancia no solo responde a sus propias oraciones, sino que bendice su propia voluntad. Y el asunto es que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios para personas y organizaciones para que lleguen a ser y seamos sembradores en esa voluntad e inversionistas en esa voluntad para que tomemos nuestros recursos y nuestra vida y empujemos la causa que Dios ya está empujando. Yo quiero ser grande en lo que he sido llamado para hacer. No quiero ser bueno en lo que no he sido llamado a hacer. Ser bueno en lo que no he sido llamado a hacer y enfocarme sobre eso es una forma de fracaso. Que tú inviertas energía vital en lo que no has sido llamado a hacer es un fracaso. Estoy fracasando. El asunto es, Dios, ¿a qué me has llamado? ¿A qué has llamado a esta organización? ¿A qué has llamado a esta iglesia? ¿Cuál es el propósito principal de esta familia? Y vamos a sembrar ahí. Ahora, el mundo dice que el éxito se mide por el logro de metas personales y la obtención de los medios para hacer lo que deseamos. Vamos a ganar mucho dinero y luego jubilarnos y hacer lo que realmente queremos hacer. Ya hemos hablado de eso. Es lo que dice el mundo. Pero cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el valor? El éxito es bendecir con nuestras acciones lo que Dios quiere que nuestros clientes reciban de nosotros. Eso es mucho concepto ahí, creo yo. El éxito es bendecir con nuestras acciones lo que Dios quiere que nuestros clientes reciban de nosotros. Y eso también se aplicaría a compensación para los empleados, niveles de precios de nuestros productos, que es no solamente justo y útil, sino que bendice a las personas, no solamente la calidad de lo que reciben en nuestros servicios o nuestros bienes, sino que les bendecirá a ellos financieramente en relación con nuestro producto. Aquí no se trata de maximizar nuestra utilidad. Tiene que haber una ética de bendecir a otros. Bien, vamos a pasar al último principio aquí, número romano 5, principio número 4. La gente y las organizaciones de éxito viven en la pregunta, ¿dónde está el valor en lo que estamos haciendo? ¿Dónde está el valor en lo que estamos haciendo? Y volvemos a Deuteronomio 6, del 6 al 9. Está en los portales de nuestra casa. Es la conversación en el vestidor, es lo que hablamos alrededor de la mesa. Marinamos en la pregunta, ¿dónde está el valor en Dios de lo que estamos haciendo? Valor, como ya lo hemos visto, está basado en los valores y propósitos de Dios, no los del hombre. Los valores de Dios deben llegar a ser nuestra ética, tanto para nosotros mismos como para lo que fomentamos, que otros ven y puedan valorar también. O sea que no solo estamos diciendo que nosotros vamos a valorar estas cosas, vamos a esforzarnos al máximo para promover estos valores, para que otras personas vean el beneficio de ellos. Es decir, vamos a ser evangelísticos con los valores de Dios y los valores del reino. Por tanto, nuestros bienes y servicios deben tener una dimensión evangelística. Nuestros productos al salir de nuestras fábricas o nuestros servicios al salir de nuestras oficinas deben ser evangelísticas en su naturaleza. Deben llevar en sí los valores de Dios en su manera de ser promovidos, anunciados y envasados y producidos y establecer el precio. ¿Dónde está el valor? El valor debe estar en cada dimensión de lo que estemos haciendo. Ahora estamos hablando de economía cristiana, no estamos hablando de maximizar la utilidad, estamos hablando de maximizar el valor. Y si maximizamos el valor, ¿saben una cosa? Dios será fiel en maximizar la utilidad, porque la utilidad es un fruto, no una meta. Pudiera ser la meta del capitalismo, pero es el fruto de la economía del reino. Nuestras organizaciones de negocios, por tanto, deben continuamente arraigarse en la pregunta y evaluar nuestras acciones con las respuestas a las siguientes preguntas. Número uno, ¿estamos educando a los de la organización, dentro de esta organización, estamos educando a los que están en la organización respecto a los valores de lo que buscamos ser y vender a otros? De nuevo, transformación viene de adentro hacia afuera. No puedo traer transformación a menos que yo esté en la transformación que estoy promoviendo. Esa es una de las primeras leyes que estudiamos en el material de economía avanzada. ¿Cómo demostramos? ¿Cómo probamos? ¿Dónde está la retroalimentación para saber si realmente estamos produciendo personas dentro de nuestras organizaciones que realmente entiendan el valor de lo que estamos tratando de servir o promover o vender? Bueno, encuestas, haz preguntas, te vas a enterar. Dios no nos está pidiendo que solo sirvamos a nuestros clientes, nos está pidiendo que sirvamos a la gente con la que trabajamos. Número dos, estamos catequizando a nuestra gente en esos valores para que estos se hagan parte de lo que ellos son. Y otra vez, volvemos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 es una metodología. Si quieres adoctrinar, si quieres inculcar valores en las personas, rodéalos de esos valores, habla acerca de esos valores, fomenta esos valores, pon esos valores creativamente en la pared, en tus productos, adoctrina, eso significa entrenar a las personas en esos valores. Número tres, estamos encuestando a nuestros clientes, estamos buscando retroalimentación, estamos encuestando a nuestros clientes y proveedores para ver si ellos están obteniendo los valores que queremos que vean en nuestros productos o servicios. ¿Me explico? Pregúntale a tus clientes, ¿cómo nos ven? Si tú describieras los valores de lo que les estamos dando, lo que estamos fomentando o nuestro producto, ¿qué dirías que es ese valor? Y luego responde y pregunta a Dios, o pregunta ¿por qué? Si no lo están obteniendo, ¿por qué? Padre, ¿de qué manera estamos dejando de comunicar eficazmente los valores que nosotros creemos que nos has dado? ¿Qué estamos haciendo que hace que esa comunicación sea ineficaz? Nuestra comunicación interna y externa, es decir, los memorándum, la comunicación organizacional en la oficina, interna y externa, la promoción, la publicidad, nuestra comunicación interna y externa está promoviendo claramente estos valores y cómo se manifiestan en lo que ofrecemos. Tenemos mercadotecnia interna y externa. Es lo mismo, son congruentes, están promoviendo los valores que buscamos promover y cómo lo sabemos. ¿Y qué vamos a hacer para cambiar si es que no lo están? Número 5, estamos construyendo holísticamente sobre un modelo de negocios que nos empuja a esta realidad. En otras palabras, realmente estamos construyendo lo que estamos haciendo sobre un modelo holístico, no solo sobre unas cuantas ideas buenas, sino toda la organización completa está construida con las metas de producir una empresa que vive en lo que es el valor y que contesta a la pregunta internamente y externamente. Eso me conduce a un diagrama aquí, el cordón de tres dobleces de causa, comunicación y comunidad. Y a propósito, creo que este círculo aquí, que es compuesto por ideas que tomé de otros y organicé, y esta es una costumbre que yo tengo, retraducir. Yo sé que la gente retraduce las cosas mías, así que yo traduzco el material de otros y eso llega a tener sentido para mí. Este cordón de tres dobleces, creo yo, es el fundamento de cualquier plan de negocios que opera adecuadamente. Número uno, ¿cuál es nuestra causa? ¿Qué es lo que Dios nos pide que seamos? ¿Cuál es la causa de esta empresa? ¿Cuál es la causa de esta familia? ¿Cuál es la causa de esta iglesia? A propósito, políticamente, ¿cuál es la causa de esta nación? ¿Cuál es el contenido de lo que vamos a producir? ¿Y cuál es el valor de lo que vamos a producir? Y si no tienes claro eso, entonces no tienes claro nada. Segundo, la comunicación. Nuestra comunicación provee claridad de mensaje, Estamos comunicando tanto internamente a la organización interna y externamente a nuestros clientes. Estamos comunicando los valores de nuestra causa. Tenemos claridad de nuestro mensaje y nuestros recursos incorporan ese mensaje. Y tercero, nuestra comunidad incorpora nuestros valores, es decir, la empresa internamente y el producto, la manera en que estamos produciendo, la modalidad de producción de nuestros servicios aquí dentro de la organización, está estructurada la empresa en los valores y modo de producción, expresa esos valores, la causa debe estar funcionando en casa antes de tratar de exportarla. Y segundo, estamos desarrollando lealtad en el consumidor porque tenemos la comunidad interior de la organización y ya han despertado ante eso todas las grandes corporativos y han gastado miles de millones de dólares a lo largo de las décadas para desarrollar lealtad en el interior de la organización. Pero no vas a desarrollar lealtad si no tienes una causa a lo que valga la pena ser leales, y hay que desarrollar lealtad externa, que es la lealtad del consumidor, y la manera de desarrollar eso es que el consumidor vea el valor de lo que tú estás tratando de hacer. El consumidor entiende tu causa, o sea que lo percibe, lo entiende, lo psíquico, si ustedes gustan, el valor ético, la excelencia, ellos lo captan. Captan de qué se trata esta empresa, de qué se trata esta iglesia. Ellos asimilan de qué se trata esta nación. Hay que desarrollar lealtad en el cliente que aborda la causa motriz de la organización. Creo que esto es claro, espero que sea claro. Y la pregunta de nuevo es, ¿dónde está el valor? Y vivimos en esa pregunta. El mundo dice que la utilidad es lo máximo. El reino dice que la teoría de valor y precios requieren que seamos claros y que permanezcamos claros en exactamente cuáles son nuestros servicios y nuestros productos que sirven éticamente a nuestros clientes. Nuestro valor está en valorar lo que Dios quiere que las personas tengan. Ese es nuestro valor. Bueno, esta ha sido una de las sesiones más cortas que hemos tenido en términos de tiempo, pero confío que haya sido mucho, muy claro lo que buscamos. ¿Dónde está el valor? Esa es la pregunta en la que tenemos que vivir, tanto personalmente y en términos de lo que producimos en cada dimensión de nuestra vida. Padre, te estoy pidiendo que tú tomes estas verdades maravillosas y profundas y que construyas iglesias y familias y organizaciones que representan tu reino, porque representan la pregunta. Nosotros deseamos ver glorificado a Dios en lo que hacemos y queremos ver a Dios glorificado en lo que proveemos a otras personas y queremos sembrar en su bienestar en Dios y queremos sembrar en una bendición de Dios para ellos con lo que hacemos. Señor, Padre Celestial, concede que vivamos como pueblo en la pregunta ¿dónde está el valor? Y te damos gracias porque nos concederás esta petición, porque sabemos que conducirá a la glorificación del Señor Jesucristo, y en su nombre pedimos estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga y esperamos nuestra próxima sesión juntos.
Este programa está protegido por derechos de autor por Servicios Cristianos Estratégicos, con sede en Santa Rosa, California. Se prohíben las reproducciones no autorizadas. Servicios Cristianos Estratégicos ofrece una amplia gama de materiales educativos adicionales y cursos de capacitación diseñados para ayudarte a vivir la vida al máximo. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, favor de llamar al 1-800-700-0605 o visítanos en línea en www.gostrategic.org o escríbenos a P.O. Box 2709, Santa Rosa, California, 95405.